La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de La Hilacha Voladora, platicando con el doctor Guillermo Luévano, quien es coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Todo eso lo tenemos que escribir en un solo gafete. Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muchas gracias, Alfonso, por la invitación a tu programa.
No, hombre, es un gusto y ahorita nos vas a contar muchas cosas. De veras, es un gusto y un honor. Y nos acompaña también Susana Ortiz, quien es estudiante de la licenciatura en Derecho, haciendo sus prácticas profesionales en esta Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hay que tomar aire.
Hola, buenas noches a todos y todas.
Gracias además por decir a todos y todas. Bueno, antes que nada, Guillermo, de veras muchas gracias por recibirnos. Esta vez estamos nosotros de visita. Gracias que la Hilacha Voladora vuela de vez en cuando y eso es una ventaja. ¿Qué es esta Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Facultad Autónoma de San Luis Potosí?
Bueno, para desglosar un poco el nombre tan largo de esta entidad, digamos, dependiente de la universidad, la clínica es un espacio de enseñanza teórico-práctica en el que se invita a estudiantes de licenciatura a hacer prácticas profesionales, pero no solo desde la teoría, sino con instrumentos reales que tienen repercusiones de casos reales y concretos. Esa es la enseñanza clínica, digamos, del derecho. Y la parte de litigio estratégico es un modo de llevar asuntos, sobre todo en el campo de los derechos humanos, que implica una visión integral, por ejemplo, interdisciplinaria, que aunque somos practicantes de la disciplina del derecho, no solo argumentamos en nuestros casos desde la pura ley, sino desde los estudios sociales, la antropología, un poco la psicología, la ciencia política, la sociología, ¿no? Nos interesan los argumentos que ayuden a sostener nuestros casos en defensa de sujetos tradicionalmente vulnerados o que llamamos sujetos subalternos o sujetas subalternas, personas migrantes, personas jóvenes, personas con orientación sexual diferente a la heterosexual. En fin, que normalmente están excluidas del sistema de derechos que tienen, pues, las personas, digamos, de un perfil más acreditado social y jurídicamente.
¿Pero esto funciona solamente en la universidad o funciona desde la universidad hacia el exterior?
Bueno, las clínicas de litigio estratégico tienen una tradición del siglo XX, más o menos mediados del siglo XX. Es una institución muy norteamericana, luego recuperada en América Latina, para defender violaciones graves a derechos humanos, sobre todo contra las dictaduras. Luego en México existen, por ejemplo, en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económica, me parece que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, tiene también una clínica. Y nosotros, y hace poquito, curiosamente, nos invitaron de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana, me invitaron a hablar de esto que estamos haciendo aquí, porque les interesa montarlo en la Ibero Puebla. Y bueno, pues así más o menos. Ahora, esta funciona desde la universidad, pero especialmente nos interesa vincularnos con el sector social. Nuestra universidad suele preocuparse por vincularse con la iniciativa privada, mucho con el gobierno, pero nosotros pensamos que hace falta una vinculación con el sector social, con las organizaciones de la sociedad civil. Así que cuando se fundó, cuando empezó a funcionar, convocamos a organizaciones con las que teníamos relación en el activismo y se les ofreció este servicio legal y social, gratuito además.
¿Qué tipo de asociaciones o qué tipo de público? Digo, ya dijiste que era público vulnerable, entre comillas, ¿no?
Pues vulnerados, decimos, como dice Guaventura, más vulnerado que vulnerable, sí, o sea, que ya son excluidos.
Sí, o sea, no son a los que les pueden pegar, sino a los que ya les pegaron.
Sí, ¿no? Y es gente que además normalmente no sería asesorada en despachos o en las oficinas. El gobierno estatal, federal, municipal, tiene muchas instancias de sociedad gratuita, la Procuraduría del Trabajo, la Procuraduría Agraria, la Defensoría de Oficio, la Defensoría Social, en fin, el DIF, que ofrecen asesoría legal a ciertos sectores, el CABID, el Centro de Atención a Víctimas del Delito, en fin, hay muchas instancias. Pero las personas que aquí acompañamos son sujetas de violaciones que normalmente no serían acompañadas por esas instancias públicas ni por despachos jurídicos tradicionales. Vamos a ver, ¿qué asociaciones? Trabajamos, por ejemplo, los temas de diversidad sexual con Educación y Ciudadanía, con Rediversificadores Sociales, con Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA, con Colectivo por la Diversidad Sexual y la Equidad de Género, a quienes les ofrecimos, por ejemplo, el acompañamiento para asesorías de ley, de iniciativas de ley y para la postulación de casos de referentes a la identidad sexual y la orientación de la identidad de género y la orientación sexual. Por ejemplo, también con Educación y Ciudadanía trabajamos en acompañamiento a los migrantes, igual con la Casa del Migrante, estamos ofreciendo algunos servicios, al Centro de Derecho Humano Samuel Ruiz también, ahora Respuesta Alternativa, AC, a la Tlalchinolan, Centro de Derecho Humanos de la Montaña.
A Vida Sobre Ruedas, para las iniciativas que tienen que ver con medios sustentables, Leyes Bici, por ejemplo.
Ajá.
Oye, pues está interesantísimo, además abarcan un público enorme, ¿no? O sea, o bueno, tienen esta posibilidad, ¿no?
Sí, no llevamos muchos asuntos porque parte del litigio estratégico es que cada asunto requiere investigación, documentación del caso, seguimiento, profundizar, y luego la idea es que el litigio estratégico no concluye con la defensa jurídica o jurisdiccional en tribunales, sino que de ahí derivan instrumentos, por ejemplo, iniciativas de ley. Se busca mucha publicidad, máxima publicidad en estos asuntos, preservando la identidad de los sujetos cuando así lo deciden, o de las personas que están involucradas cuando así lo deciden. Lo que buscamos es sentar precedentes, entonces se busca dar difusión, y a la vez estos casos nos sirven de insumos para la investigación y documentación de casos. Es decir, es una perspectiva integral, pero sí, no llevamos, aunque parecía ahora que enumeramos muchos asuntos, deben ser 6 o 7 asuntos, sin embargo, relevantes.
6 o 7 asuntos que pueden generar algún precedente, por ejemplo, ¿no? O sea, que pueden, ¿no? Susana, ¿qué pasa con el asunto de la equidad de género y este tipo de cosas dentro de la clínica de litigio estratégico en derechos humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Lo tengo que decir todas las veces y lo tengo que decir porque a la gente necesita grabársele el nombre, ¿no? O sea, no es porque sí me enteré que había algo, pero ni me acuerdo cómo se llamaba y ya se amoló el asunto porque entonces ya como no me acuerdo cómo se llamaba, no tengo forma de recurrir a ello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo el asunto de equidad de género, de derechos sexuales y reproductivos en las cosas que han estado ustedes trabajando en la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí?
Bueno, pues sabemos que San Luis Potosí es uno de los estados más conservadores en estos temas, ¿no?
¡Ay, no! ¿De dónde sacas esa descabellada idea? ¡No, hombre! Pero ni, pero nadie te lo dice, ¿no? Y las autoridades menos.
Menos, exacto. Y entonces desde acá estamos trabajando estos temas y impulsando iniciativas, además, también para hacer estos cambios estructurales, ¿no? Desde un sistema. Llevamos casos específicos y pues además también buscamos reformar en la misma universidad, estamos ahorita trabajando junto con mi compañera Joana Bustamante un protocolo de actuación sobre acoso sexual dentro de la universidad y lineamientos generales para que la universidad sea incluyente y sea equitativa, ¿no?
Protocolo de actuación sobre acoso sexual.
En casos de acoso sexual, hostigamiento, no discriminación y en general violencias hacia las mujeres que integran la Universidad Autónoma.
¿Solamente hacia las mujeres? No, pues no abarcan otros temas.
Ahorita estamos haciendo esto, pensando que la violencia hacia las mujeres es estructural y es sistemática, ¿no? Y está legitimada, pues.
¿Y las personas de la diversidad sexual?
Claro, claro, exacto.
Porque también tienen una violencia sistemática y o sea...
Los lineamientos generales para una universidad están pensados para todos y todas, para que no se les discrimine dentro de las aulas y en general.
Suena muy interesante, ¿no? Uh-huh. ¿Y como para cuándo van a tener esta iniciativa?
Pues ya lo estamos afinando, ya está.
¿Ya?
Sí, lo vamos a presentar a las autoridades correspondientes, al observatorio, que es la entidad que nuestra universidad tiene esa función. Le vamos a presentar este documento y, bueno, a nuestra facultad, a la dirección, y a ver quién nos acompaña en digamos, impulsarlo, defenderlo y que se apruebe, ¿no? Efectivamente, los lineamientos buscan establecer los principios de no discriminación en general por orientación o identidad de género, y el protocolo de actuación, por lo pronto decidimos que fuera un protocolo de actuación contra violencia a las mujeres, que es la violencia más recurrida, que no significa que no haya otras, que sí que identificamos otras, pero este es un instrumento inicial. Y sobre otros aspectos relacionados, además estamos trabajando, bueno, creo que entre los casos más sonados han sido los amparos para la obtención del reconocimiento de matrimonios entre personas del mismo sexo, que ese ya está, digamos, más o menos avanzado. Se obtuvo el primer amparo en San Luis, uh-huh. Y luego se encadenaron algunos otros, y tenemos ya en la lista algunos más que se detuvo, porque tenemos en trámite algunos cuantos. Se detuvo no por una razón imputable a nosotros, sino porque experimentamos otra cosa. Mucho en la clínica es experimentar. Aquella vez ganamos el amparo porque a veces no aburro al público con los tecnicismos legales. Aquella vez nos negaron la oficialía, nos negó la posibilidad de casarlos y fuimos al amparo. Esta vez lo que intentamos es decirle a la oficialía que puede casarlos sin que vayamos al amparo. Es decir, la oficialía puede directamente otorgarles el matrimonio a estas personas por criterios que ya estableció la corte, por la aplicación de principios de no discriminación. Uh-huh. Pero para ello le presentamos a las oficialías, porque lo intentamos en dos oficialías distintas, le presentamos una argumentación de derechos humanos. Y entonces llevamos sinceramente más de un mes esperando una respuesta de la oficialía. Lo que nos han dicho es que están estudiando la posibilidad.
Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a esperar tu respuesta, sí. Y regresamos en un momento.
Muy bien, Alfonso.
Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con el doctor Guillermo Luevano, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y con Susana Ortiz, quien está haciendo sus prácticas profesionales de la licenciatura en Derecho. Y además, pues bueno, yo creo que va a ser una estupenda abogada, de veras, muchas felicidades, Susana.
Gracias.
Y estamos hablando sobre esta cosa de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Es que me aceleras, Guillermo.
Sí, perdón, hablo muy rápido, es que yo también creo que hay tanto que decir, de verdad, que quiero platicarles tanto al público y es poquito el tiempo, lo sé. Pero estamos argumentando ahí, y como te decía al principio, no lo hacemos solo desde el derecho, porque la pura ley no nos bastaría para defender estos casos de derechos humanos. Lo que decimos es desde la antropología, la sociología, los estudios sociales, estudios de género, ¿no?, que son interdisciplinarios, que no podríamos decir que solo son de una disciplina científica. Entonces, eso nos da insumos para presentar los casos a los jueces. Te cuento otro muy interesante, y este estamos por presentarlo apenas, que Susana y Joana Ventura, que son colaboradoras de aquí de la clínica, estuvieron participando en la elaboración de este instrumento. En San Luis no existe el reconocimiento de la reasignación de identidad de género, como en el Distrito Federal ya hay un juicio especial de naturaleza civil o familiar. Aquí no existe, pero intentamos una vía que ya está depositada en el juzgado familiar, que mediante una rectificación de actas a una persona que nació como mujer, pero ahora es un hombre,
por
un proceso así, al revés. En este caso específico es así, que es una chica que ahora es un chico, y pues le genera una serie de problemas legales que su documento tenga un nombre de mujer cuando su apariencia física es de un hombre. No puede cobrar un cheque, no puede hacer un montón de trámites legales. Entonces acudió con nosotros, afortunadamente. Digo, afortunadamente encontramos este caso porque nosotros estábamos muy interesadas en defenderlo, y a su vez esta persona supo de este espacio. Entonces depositamos ya una demanda familiar, y ahí, como te decía, que nos apoyamos de otros instrumentos no solo jurídicos, lo que presentamos es una argumentación de derechos humanos al juzgado familiar. Y bueno, ya nos entrevistamos con la jueza cuarta de lo familiar, ya postulamos nuestro caso y tenemos mucha confianza en que vamos a lograr que la acta de nacimiento de esta persona consigne su nombre como varón, ahora que es como hombre, y la reasignación de su, bueno, lo que el acta llama sexo, que nosotros además derivó Susana y Joana de este estudio, que debe consignar género y no acta, ni no,
y no
sexo en el acta, ¿no? Bueno, eso te lo puede platicar mejor ella.
A ver, explíqueme eso, porque
sí,
está
porque
muy interesante.
Aquí las actas se expiden con sexo femenino masculino, según el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia. dice que no es así, sino que sexo solamente es hombre y mujer. Y género, ya estamos hablando de femenino masculino. Entonces, desde las actas vemos que están mal, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues esta persona no se siente identificada, ¿no? Decimos que ya se le está violando sus derechos, pues porque no se puede desarrollar libremente. Y cuando quiere hacer algún trámite administrativo burocrático, se le cierran las puertas, ¿no? Porque las personas no llegan a entender el proceso que está llevando.
Hablando sobre todo este tipo de cosas de diversidad sexual, a mí me llamó la atención una nota y lo quiero preguntar ahorita aquí porque yo aquí el abogado del diablo y además haciendo ruido. Resulta que una pareja de españoles, dos hombres españoles, vinieron a México para poder tener un hijo por subrogación de vientre. No sé exactamente cómo fue el procedimiento a nivel científico, o sea, a nivel biológico, pues no sé dónde sacaron el óvalo, no sé exactamente qué pasó. Nació la criatura, le dieron el acta de nacimiento en el estado de Campeche, que sí permite. Sin embargo, no pueden sacar a la criatura de México, porque resulta que en relaciones exteriores tiene que haber una mamá, y se tiene que poner una mamá. Y esto es un problema que tiene que ver también no solamente con esta pareja, o sea, a mí me hace un poquito de ruido, porque entonces un hombre que adopte hijos como hombre soltero, en el acta de nacimiento no habría una mamá. Entonces no les puede dar un pasaporte a los hijos. Los españoles están aquí metidos con la criatura, están ahí en Cancún trabajando por internet desde ahí, porque no pueden sacar a la criatura, porque no tienen una forma de darle un pasaporte, ¿no? ¿Qué sucede en un caso como este, por ejemplo?
Yo creo que sí es compatible jurídicamente este criterio, porque justo como nos pasaba en el registro civil, el argumento que parece de lo más simple, nos decían, bueno, a lo mejor sí se puede ya casar, nos decía la oficial del registro, pero el formato, nos decía, el formato no me lo permite, porque el sistema ya marca, no dice cónyuge 1 y 2, sino dice hombre y mujer, ¿no? Y le decíamos, como el formato de un sistema, o sea, como, por más absurdo que sea, lo voy a simplificar en exceso, como el formato va a estar por encima de los derechos humanos, es decir, una forma, un sistema, una computadora, un formato en línea o impreso.
Claro, sí.
Me parece que es el mismo caso acá.
Bueno, o sea, de hecho, las actas de nacimiento hace algún tiempo, no sé cómo estén ahorita, decían, presenta vivo a niño, y entonces ya le ponías una O o una A, pero no te decía de sexo masculino o no te decía hombre, nada más decía al niño o niña, entonces ahí nada más era cosa cambiarle la O por la A, punto.
Que parecen nimiedades, pero invisibilizan a parte de la población y además, pues es absurdo que un formato no pueda adaptarse. Parte de nuestros lineamientos aquí en la universidad se dirigen a eso, nuestras listas todavía dicen alumno, profesor, cuando decimos, pues, ¿por qué en una categoría neutra? Docente, estudiante. Neutras al menos, ¿no?
Bueno, además viendo también lo que significa la palabra alumno. Alumno quiere decir que no tienes luz.
Sí.
Es decir, eres un pobre ignorante.
Sí.
En otras palabras, yo creo que debería ser estudiante, claro. Porque finalmente es tu modus vivendi, sí. tu ocupación.
Claro. Entonces, por ahí van también nuestros lineamientos. Pero bueno, volviendo al caso que planteabas, que los formatos no deben anteponerse. Es decir, el impedimento administrativo no puede estar por encima del reconocimiento de los derechos. Sobre lo que dices de la adopción también, digamos, individual, no en una relación de pareja, pues también establece, es perfectamente válida. Más bien ahí hay un tema con la burocratización de las adopciones y todo. Pero si se concediera el derecho de adopción a una persona, a un soltera, no tendría que haber impedimento porque no hubiera un padre o una madre el rol que se desempeñara, porque está permitido la adopción individual.
Por eso. Pero se me hace como curioso que haya estas incongruencias de pronto, ¿no? Y es un tema nada más que quería echar un poquito como al tintero, que haya estas incongruencias en donde la Secretaría de Relaciones Exteriores no puede expedir un pasaporte porque no hay una madre, ¿no? Cuando existe desde hace muchísimo tiempo en nuestro país la adopción por hombres solteros. Eso está permitido. Creo que en todos los estados, el único que no estaba permitido era Veracruz, hasta donde estoy enterado.
Sí, y es que aparte el estado solo reconoce como familia nuclear a padre y madre, hijos, ¿no? Y cuando ya vemos que ese término ya está rebasado, pues, de que también una persona pueda adoptar y ser una familia, ¿no? Ser reconocida como una familia sin necesidad de que esté un hombre y una mujer.
Y además una persona, digo, finalmente no solamente puede adoptar, ¿no? También una persona que vive soltera, porque además cada vez más tenemos más, es su familia. ¿no? Y a lo mejor sus hijos, o sea, quien haría el papel de los hijos son los perros, y conocemos muchos. Y personas de edades avanzadas, ¿no? Que realmente su familia son sus perros o sus gatos, ¿no? Eso no quiere decir que le vayamos a dar la herencia a los perros y a los gatos, no en este momento a lo mejor, pero sí quiere decir, ¿no? Que finalmente tienen derecho, o sea, todas las personas que no vivimos en una relación de pareja, legal o no legal, pues también tenemos derecho a este reconocimiento como familia, ¿no?
Claro.
Está muy interesante. ¿En qué otros temas se meten? Cuéntame.
Bueno, pues justo lo que te contaba, Susi, de las leyes de movilidad, Habida Sobre Ruedas, que es este colectivo que es más conocido en San Luis por hacer las rodadas, pero que hace mucho más que eso, que tiene toda una propuesta y además gente de verdad muy formada, como todas las organizaciones, que es gente que se ha especializado en sus propios temas, pues los de Habida Sobre Ruedas han formado mucho en el tema del derecho a la ciudad, la movilidad sustentable. Tiene un montón de ideas y se conocen al dedillo los documentos, nos damos cuenta cuando vamos a las reuniones. Ayudamos a elaborar iniciativas de ley, 4 iniciativas de ley. Una que es la ley para la protección y fomento al ciclismo urbano, que no es nada más hacer ciclocarriles o ciclopistas o ciclovías los domingos o estas cosas, sino que tiene un tema de una infraestructura, pero que a la vez, aunque es complejo, no es caro, porque uno de los argumentos principales es que promover la movilidad sustentable es mucho más barato que seguir construyendo vías para los coches.
Claro.
Un ejemplo que daba uno de los compañeros de ahí de Vida Sobre Ruedas, Carlos Mancilla, dice que seguir ampliando vialidades en vez de combatir el tráfico, de disuadir el tráfico vehicular, es como seguir haciendo hoyitos al cinturón en vez de combatir la obesidad, ¿no? O sea, dice, pues más bien seguimos haciendo las ciudades que den más de sí en vez de adaptar el origen del problema, que está en no seguir ensanchando las vialidades a costa de que no desalentamos el uso del automóvil. Que ahí hay un montón de argumentos, me podría extender mucho, pero el asunto es que es una ilusión que las calles están hechas para los coches, pero es una ilusión porque solo una cuarta parte de la población o menos tiene un coche privado y se mueve en coche privado. La mayoría de la gente se mueve en transporte público, un porcentaje pequeñito en bicicleta y muchos en transporte privado, pero ajeno.
Bueno, pero un porcentaje pequeñito en bicicleta yo no creo que sea realmente tan pequeñito. Es decir, hay que tomar en cuenta que San Luis es una ciudad ciclista de tradición, ¿no? Y alguna vez cuando yo venía cambiando de San Luis, voy a decir algo y espero que las personas que nos escuchan no se lo tomen a mal, pero alguien hizo un desagradable comentario que me decía: ¿y por qué te vas a vivir a San Luis si es un pueblo bicicletero? Y yo volteé y dije: precisamente por eso, porque es plano como hotcake, porque te puedes mover en bicicleta para todos lados, porque llegas perfectamente bien, porque no hay una cuestión de tráfico como en las ciudades grandes, en donde ya de veras es una cosa impensable, porque las distancias son cortas y es el lugar ideal para moverse en bicicleta.
Fíjate que sí, que es cierto que todas estas ventajas que tiene para promover el ciclismo urbano en la ciudad y no se aprovechan, ¿no? Y sí, que el porcentaje pareciera que es bajito. Bueno, ellos tienen el dato exacto, pero dicen que aún bajito como es, está sobre la meta que luego ciudades europeas se proponen cuando tratan de fomentar el ciclismo urbano. O sea, que nosotros ya estamos en la meta que ellos se proponen y ya estamos así de manera natural y por razones económicas y muchos otros.
Pero necesitamos... ¿Cuántas fábricas de bicicletas tenemos en San Luis? Creo que son 2, ¿no?
3, creo, grandes.
Sí, grandes. O sea, fábricas grandes de bicicletas tenemos 3. Eso yo creo que es muy bueno. ¿Cuántos días llueve en San Luis al año? Es una ciudad estupenda para moverse en bicicleta.
Claro. No. Y entonces ahí elaboramos unas iniciativas de ley, están ya también depositadas en el Congreso, las estamos discutiendo ahí, también ahí toca un poquito el cabildeo, esto que el lobby de hacer cabildeo con diputados, con diputadas, y ahí andamos también en esos temas, ¿no? Están las iniciativas depositadas y bueno, con el apoyo de Vida Sobre Ruedas.
Híjole, yo realmente espero que esto sea lo que funcione. Avenidas como Carranza, por ejemplo, que es una avenida en donde perfectamente podrían entrar 2 carriles vehiculares y 1 carril de bicicletas y quitar los estacionamientos y no tendríamos ningún problema. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en el hacha voladora. No se vayan. Y regresamos en el hacha voladora platicando con el doctor Guillermo Luévano, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ya lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos repitiendo para que todo el mundo nos grabemos el nombre. Y con Susana Ortiz, quien es estudiante de la licenciatura en Derecho, que está haciendo sus prácticas profesionales. Y si quieren que les recomiende una abogada, aquí está Susana, porque realmente está bastante enterada de las leyes y las cosas que suceden. En fin, hemos estado hablando un poquito de de los casos que está manejando la clínica, ¿no? Si una persona necesita en un momento dado acercarse porque tiene uno de estos casos, ¿cómo le llamaste? ¿Enigmáticos?
Sí, paradigmáticos.
Paradigmáticos. ¿Cómo le hace para acercarse y de qué depende en un momento dado que se tome o no se tome el caso?
Bien, si es un análisis que hacemos porque justo no llevamos, a ver, no quiero que se oiga feo, todos los asuntos tienen su importancia, pero para eso, por ejemplo, en la universidad, en la Facultad de Derecho hay un despacho jurídico gratuito, es decir, para divorcios, para problemas de tierras, para conflictos, digamos, tradicionales que la gente tiene cotidianamente. La clínica se especializa en asuntos relevantes de violaciones graves que afecten a colectividades o que puedan sentar precedentes. Así que no aquí lamentablemente no asesoramos en divorcios, conflictos mercantiles, estas cosas que cotidianamente tiene la gente, ¿no? ¿Cómo le haré para acercarse? Bueno, estamos a sus órdenes en el posgrado de la Facultad de Derecho, acá en Sierra Leona 550, por el Teatro Bicentenario, en el posgrado de Derecho. Aquí están las oficinas de la clínica, con quien habla, Guillermo Loébano, y con estudiantes de licenciatura, como tú bien notas en el caso de Susana, no solo inteligentes, sino con mucho compromiso. Aquí está Susana Ortiz, Joana Ventura, Kevin Aguilar, Carlos Vázquez, Lilia Argüello, Arturo Sánchez Tabales y no sé quién, Roberto Ramírez, Guillermo Morales. En fin, que hay un equipo aquí muy valioso de estudiantes inteligentes y con mucho compromiso. Y bueno, aquí estamos a las órdenes, pues se presenta el caso, se discute si es un asunto relevante en función de criterios de derechos humanos, de que pudiera sentar precedente, de que hubiera una violación sistemática y estructural, o sea, que la violación es grave para este grupo poblacional y que además depende del diseño normativo y de las instituciones, porque si es una excepción, pues podríamos parecer que es una violación, no que no sea grave, pero que no es ni sistemática ni estructurada y podríamos canalizarla a una instancia de protección institucional pública o no, de cualquier otro tipo.
Es decir, un poquito como orientación a las personas. Si yo tengo un caso, si yo por alguna razón no tengo los recursos para contratar a un abogado, por ejemplo, que necesitamos hacer un caso de divorcio por una cuestión de violencia intrafamiliar, cosa que sucede muchísimo, yo puedo recurrir entonces
al despacho jurídico gratuito de la facultad.
Y entonces voy a la Facultad de Derecho, que está aquí, ahí en la calle de Cuauhtémoc.
Y Tomás Esteves.
¿No? Y Tomás Esteves. Y ahí yo le pregunto a cualquier persona y en teoría me pueden decir, sí, pues, hable, vaya usted, suba el piso, vaya con llene el papelito rojo, que se lo sellen y listo, ¿no?
Sí, ahí hay un despacho. Perfecto.
Esto como para información hacia las personas que nos estén escuchando. Y ustedes tocan casos paradigmáticos.
Sí.
Cosas que realmente van a ser cambios, ¿no?
Pues eso pretendemos, fíjate, otro de los casos, también puede platicar un poco eso, otro de los casos interesantes que llevamos es el de los jornaleros se accidentaron hace 6 meses jornaleros de Guerrero en Matehuala. Evidenciaron cosas que ya se saben, pero hasta que no son tan públicas, no le ponen atención en el gobierno, como que les pagaban 20 pesos, por ejemplo, por arpilla, que trabajaban menores de edad, cosas verdaderamente graves que están tanto en la normativa, lo que te decía, la parte estructural, la ley está muy desregulada en tema de protección a migrantes, y sistemático, porque estos casos se identifica que jornaleros son muy, digamos, violentados en sus derechos laborales en el altiplano y en San Luis Potosí. Entonces, junto con el Centro Samuel Ruiz de Derechos Humanos y Respuesta Alternativa, que es una asociación de ayuda a migrantes, llevamos la defensa jurídica del caso, presentamos demandas laborales y estamos, en parte de una estrategia, mejor no me adelanto porque eso sería entorpecerlo un poquito, pero
sí,
tenemos las demandas.
Las acciones legales no se enuncian.
Sí, lo que ya tenemos depositado son las demandas laborales y estamos presionando un poquito para el desahogo de las audiencias. En Matehuala ya hemos ido 2-3 veces, inspecciones al rancho, a hablar con las autoridades laborales de allá y estamos solicitando también reuniones con autoridades laborales aquí. Ese es un caso también relevante, grave, que no se ha solucionado, que murieron 3 personas en ese accidente y se les indemnizó muy pobremente. Bueno, pues por ahí va.
Cuando estamos hablando en este caso de migrantes, no estamos hablando de personas centroamericanas o sudamericanas, es decir, no tienen que ser extranjeros, son personas que migran nada más,
sí,
que pueden ser también mexicanos, ¿no?
Sí.
Y quiero hacer un poquito este hincapié, porque cuando hablamos de migrantes, generalmente la gente piensa en pues personas que vienen de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, sobre todo, ¿no? De Nicaragua, que son como los países que más personas tenemos por aquí. Pero no, migrantes son cualquier persona que tenga que salir de su lugar de origen, ¿no? Uh-huh. Está muy interesante, ¿no? Y también lo quiero decir para que se sepa, ¿no? Porque muchas veces, pues como son de Guerrero, pues regresas a tu casa y ya, ¿no? No hay nada.
Sí, pero además eran indígenas que mayoritariamente no hablaban ni español, algunos de ellos, entonces ha sido difícil desde el principio el acompañamiento hasta legal, uh-huh. su atención médica, porque pues era difícil, no se contaba con un traductor de inmediato, en fin, que hubo muchas irregularidades en el caso y por ahí es donde estamos también presionando. Pero sí también hemos estado metidos con migrantes internacionales, migrantes, digamos, nacionales y también algunos internacionales en algunos casos de violaciones a derechos, ¿no? Ahí también con Susana, Joana, Lili presentamos una denuncia por una violación a una migrante, un caso muy interesante porque, digo, jurídicamente lamentable en cuanto a la violación, porque es una persona migrante que como tantas sufrió violaciones a sus derechos, vejaciones, quiero decir, robo, en fin, le quitaron todo lo que tenía, su dinero, en fin, y es muy difícil interponer en México una denuncia así de por sí para cualquier persona, aún en este país, ir al Ministerio Público y todo, más para una persona migrante que es ilegal, que no tiene ni siquiera cómo acreditar su estancia, en fin, uh-huh. Ese tipo de asuntos también, ¿no? Estamos tratando de postular.
Y esto finalmente tendrá una trascendencia, o sea, ¿se trata de generar leyes necesariamente?
Y hacer cambios estructurales, ¿no? Y son problemas que son en colectivo, o sea, le afectan al colectivo y lo que estamos haciendo es beneficiar también al colectivo.
El colectivo estamos hablando, o sea, por colectivo entendemos todas las personas que tengan esta misma problemática,
¿no? Sí, puede que algunas están derivando, hemos hecho, te decía, iniciativas de ley, depositamos también ya algunas en el caso de la diversidad sexual, de la identidad de género, del caso que te contamos, por ejemplo, de la reasignación de identidad por concordancia sexogenérica. Presentamos la iniciativa de ese juicio en el Congreso del Estado. No sé si nos vayan a hacer caso, pero el asunto es que si no nos hacen caso, vamos a demostrar que lo podemos obtener por un juicio, o sea, por la vía judicial, y que de no aprobar estas iniciativas en el Congreso, que ya está nuestra iniciativa ahí depositada desde hace casi un año, yo creo, pues lo que estamos demostrando es que solo burocratizan el acceso a la justicia, porque lo vamos a conseguir vía tribunales federales por la forma del amparo, u ojalá, el camino que estamos siguiendo ahorita es una controversia familiar, un juicio de rectificación de actas, que es un juicio bastante común, pero encontramos ahí algunas formas de argumentar nuestro caso, ¿no?
Oye, qué interesante, porque además si se puede hacer eso, San Luis Potosí sería el segundo estado, bueno, realmente el primer estado, porque el Distrito Federal no es estado, es un distrito federal. Entonces sería el primer estado en el país que pudiera hacer esta rectificación, ¿no?
Sí, de hecho creemos que sí, que si logramos este caso, yo tengo mucha confianza, no, digamos, no soberbia, sino confianza de lo que tenemos, de los argumentos que tenemos y del equipo que ha preparado estos asuntos, en que podemos conseguir algo bueno. Ahorita estamos postulando el caso de una persona, pero hay en la fila unas cuantas más que están interesadas en este asunto. Decidimos ir de a poco, pues para ir probando los caminitos, ¿no? Pero yo creo que podemos tener buenos resultados en este caso, ¿sabes?
Claro, y sí, o sea, si tenemos resultados favorables en este caso, van a ayudar de precedentes para los que ya están en la fila.
Claro, o sea, esa es una cosa que me interesa nada más como dejar muy claro. Cuando tú obtienes cuando tú ganas un caso, sientas un precedente, ¿no? ¿Qué es un precedente?
Pues otros casos que son similares, se le tiene una respuesta favorable, ¿no? Como la que ya se le va a tener en este caso.
A mí me gusta mucho el cine y veo muchas películas. Y entonces todavía creo en las hadas y los duendes y todo este tipo de cosas. Muchas películas en donde hay cuestiones de abogados. Los abogados buscan precedentes en México y en otros lados. O sea, casos similares que se habían dado aquí o, bueno, las películas muchas veces son gringas, ¿no? Y entonces buscan precedentes en Estados Unidos, ¿no? Pero sé que se buscan también precedentes internacionales, ¿no? La corte de no sé dónde, en Zimbabue, alguna vez dio esto y entonces gracias a eso, el derecho de no sé qué, eso se puede hacer en México.
Y, bueno, es que también además ahí tenemos protocolos, ¿no? Que México ha firmado declaraciones que tal vez el sistema judicial aquí no lo conocen y es parte de la tarea de esta clínica conocerlos, saberlos manejar y argumentar desde ahí, desde declaraciones que México ha firmado, ¿no?, y que tienen que ver con derechos humanos.
Me lo sacaste de la boca y eso era el último cuarto del programa, pero vamos a entrar de una vez en materia. ¿Cuántos acuerdos ha firmado México que tienen que ver con derechos humanos y que simplemente se pasan por babia porque resulta que se quedaron firmados en papel?
Bueno, sí es cierto, muchos de los instrumentos no son observados, pero hay una reforma reciente que es la que nos da la pauta a todo este asunto de la clínica y demás, que tiene que ver con la obligación ahora del Estado mexicano de reconocer los derechos humanos. Esto para una persona abogada o abogado de viejo cuño le suena un poco chocante porque ahora ya no se defiende el principio de estricta legalidad, sino los derechos humanos. ¿Qué significa? Que puede que no esté en la ley, o sea, como pasó en el caso del matrimonio. El Código Familiar en San Luis dice y sigue diciendo, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, ya logramos que en San Luis Potosí, un juzgado federal le dijera, tienes que casar a estas dos personas, aunque sean del mismo sexo o del mismo género, bueno, del mismo sexo en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora están encima de la estricta legalidad, de lo que dice el codiguito, están encima los derechos humanos, aunque sea un principio no reconocido en nuestra ley. Bueno, lo mismo en el caso de esta reasignación de identidad, aunque nuestro código familiar no se refiera para la rectificación de actas a un caso como el que estamos presentando, lo que decimos es que es semejante y que debe concederse nuestra
demanda. Pero además no está prohibido.
Exacto, tampoco está prohibido.
Y si no está prohibido, entonces se supone que se permite.
Sí.
Se permite, ¿no?
Eso y lo que decías de los instrumentos que son obligatorios ahora para las juezas y los jueces en San Luis, ¿no?
Vamos a hacer una pequeñita pausa y regresamos en un momentito, no se vaya la hilacha voladora. Y regresamos con el doctor Guillermo Luévano, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y con Susana Ortiz, mi futura abogada personal. Seguramente la voy a contratar así para que lleve todos mis casos, porque esta sí va a ser saber darles de cocolazos a las personas. En fin, estamos hablando sobre todos estos acuerdos que México firma ante las Naciones Unidas y en las diferentes convenciones, ¿no? Y esta superioridad de los derechos humanos sobre cualquier otra ley, ¿no? Me parece muy importante además que esto se sepa, ¿no?, y que podamos hacer esta difusión, en este caso a través de este programa, porque muchas veces nosotros decimos, no, bueno, pero sí, esos son los derechos humanos, y pensamos que no sirven los derechos humanos porque pues es como un adornito, ¿no? Y lo que tú me estás diciendo, Guillermo, es exactamente lo contrario. Lo que tú me estás diciendo, Susana, también es lo contrario, ¿no? No son un adorno.
Y también que aquí, tanto en el programa, no había hablado mucho del programa académico de derechos humanos, de donde surge esta clínica, que tiene que ver con... El programa tiene esa orientación, una orientación de lo que llamamos el conocimiento del sur. O sea, que no solo lo que se dice en Estados Unidos y Europa es un conocimiento válido, que no solo allá se hace ciencia, que no solo allá se hacen derechos humanos. Porque esa es la crítica, que los derechos humanos dominantes en el mundo occidental no dejan de tener un sesgo, muchos sesgos. Primero, eurocéntrico, luego liberal, luego androcéntrico, luego heterosexual, luego adultocéntrico. En fin, que era el sujeto ideal de los derechos humanos de la Declaración Universal de 1948, cuando las mujeres, por ejemplo, ni votaban en la mayoría del mundo, pues no era las personas en su conjunto ni los pueblos, ¿no?
De hecho, el sujeto de hoy había sido un rubio de ojos azules, mayor de edad,
varón casado, blanco, propietario, europeo. Ese era el sujeto ideal de los derechos humanos de 1948. No los pueblos indios, no los obreros, no las mujeres, no los homosexuales, no las lesbianas. Eso no existe en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
No las personas con discapacidad.
Por supuesto,
No las personas...
Sí, y además liberar el sentido de que son derechos individuales. Nosotros pensamos en la idea de los derechos colectivos. Y en una idea muy descabellada que están planteando ahora el nuevo constitucionalismo latinoamericano, Bolivia y Ecuador, por ejemplo, que reconocen a la Pachamama como sujeta de derechos, o sea, la naturaleza. Eso, tú ves aquí a un abogado o abogada a decir, ¿cómo la naturaleza no es sujeta de derechos? Solo las personas, ¿no? Y allá el argumento es bastante sensato, creo yo, que es primero la naturaleza, porque si no hay naturaleza no hay sociedad posible.
Pues sí, claro.
Protegemos los derechos de la naturaleza. Claro. Luego las colectividades, porque si no hay colectividad no hay individuo posible, porque el individuo solo no vive en una sociedad, es decir, no sobrevive.
No, pero además si hubiera un individuo solo valiéndose por sí mismo en un momento dado en algún lugar ahí, perdido, quién sabe en dónde, no necesitaría derechos humanos.
Claro. Pero porque además no convive, ya ha crecido.
Porque no convive con nadie.
Porque lo que decimos es que un bebé o una bebé humano humana, ajá, a diferencia de otras especies, pues depende absolutamente de una colectividad. De una, un bebé humano recién nacido no sobrevive solo, es decir, depende de una colectividad.
Claro, sí.
Dice Dussel, un filósofo de la liberación latinoamericano, que la prueba de que somos seres sociales es que tienes ombligo. Y si tienes un ombligo, eres un ser social. No naciste y no te haces solo, ¿no? Dependes de otra persona para sobrevivir. Entonces, esta idea de los derechos humanos que llamamos...
Bueno, yo ahí lo rebatiría, porque los gansos son seres sociales y no tienen ombligo.
Pero bueno. Pensando en los humanos, claro, pensando en los humanos. Esta idea de los derechos humanos decoloniales significa eso. O sea, repensar los derechos humanos como instrumentos de emancipación, porque muchas veces han servido hasta para los propios países colonialistas para decirle a otro país, como no respetas los derechos humanos, te invado, para obligarte a que lo respetes. Mi visión de los derechos, ¿no? Entonces, han servido los derechos humanos para colonizar incluso política, militar o ideológicamente a otras o a otras personas. Y nosotros decimos que no, que han de ser instrumentos de liberación, que si no, pierden su sentido.
Que además tiene que ser instrumentos de liberación, ¿no? O sea, porque sí, es como esta cosa en donde argumento que de pronto utilizan malamente del bien superior del niño y de la niña, ¿no? Sí, pero el bien superior del niño y de la niña desde el punto de vista de quién, ¿no? Es que tiene que tener una educación. Estoy de acuerdo que tenga que tener una educación, ¿no? Y hay cierta obligatoriedad, pero la forma en la que das la educación no necesariamente es un bien superior al niño y a la niña, por ejemplo, ¿no? Y además una educación libre, integral, etcétera, ¿no?
Sí, claro, en una... Otra vez, ¿por qué criticamos esa perspectiva liberal de los derechos humanos? En una perspectiva liberal, el padre y la madre tienen derecho a educar a su hijo como quieran. En una perspectiva más proteccionista, ¿no? Es decir, no puede decir, bueno, yo lo educo en la pornografía o en el abuso o en la religión que implique el satanismo porque debe hacer sacrificios humanos. No, o sea, no es ilimitada. Ningún derecho ni ninguna libertad es ilimitada. Eso suena muy raro para los liberales porque dicen, no, pues las libertades. Nosotros decimos en la colectividad, ¿no? O sea, en la colectividad hay restricciones porque estamos en un entorno comunitario.
Es como la libertad de expresión, que se utiliza mucho también como argumento para poder decir, claro, yo hago una revista de pornografía donde hago un maltrato a las mujeres, donde estoy dando porque tengo libertad de expresión, que fue el argumento que se dio, que nos dieron alguna vez, cuando sugerimos quitar, cuando pedimos quitar un anuncio, un espectacular, arriba de un table, ¿no? Que era absolutamente denigrante hacia las mujeres, y dijeron, no, es que hay libertad de expresión, claro, ¿no? Pues sí, pero tampoco tenemos por qué estarnos aguantando tus expresiones,
sí,
¿no?
Así es, no existe el derecho a discriminar, esa es una confusión con la libertad de expresión, o sea, derecho a discriminar, derecho a insultar, o vamos a ver que en términos jurídicos, la libertad de contratación, hay quien dice, no, pues está por encima, si las partes acuerdan algo, entonces eso implicaría que aunque yo acepte un salario menor al mínimo y esto, y eso es ilegal, ¿no? O sea, uno no puede aceptar un salario menor al mínimo, uno puede aceptar condiciones indignas.
No, bueno, pero además en este país aceptar un salario menor al mínimo es realmente suicidio. creo que sí hay.
Sí. Pero pasa con el caso de los jornaleros que te contábamos, ¿no? Uh-huh. Que pareciera que, bueno, como ellos aceptaron condiciones, pues entonces es legal el contrato, pues no. O sea, decimos, primero, otra vez, están encima de sus derechos humanos, incluso que te protegen de ti mismo, o sea, de que digas, bueno, yo renuncio a mis derechos, pues no. O sea, la facultad protectoria de los derechos humanos es que te protegen hasta de ti mismo, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer? Pues suicidarte, pensar lo que quieras, decir lo que quieras, sí, pero no renunciar a ese derecho a decir lo que quieras, hacerlo, en fin, ¿no? Es, parece un jueguito ahí de palabras, pero así más o menos es como funciona.
Oye, está interesantísimo esto, ¿no? Y de veras muchísimas felicidades por todo lo que están haciendo en esta clínica de litigio estratégico en derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hay que tomar aire, pero es importante que sepamos qué es, cómo funciona, a quién acudir, porque muchas veces lo que nos sucede cotidianamente y a veces con violaciones muy graves a nuestros derechos, no sabemos a quién recurrir, ¿no?
Bueno, hay instancias, decíamos que además del despacho jurídico gratuito de la facultad, el gobierno del estado tiene una defensoría de oficio, una defensoría social. Dependiendo de los casos, la violencia familiar puede ser atendida también en el DIF estatal, aunque tiene una visión normalmente más protectora de la familia a fuerza.
Y además de una familia muy tradicional.
Sí, claro, además de esa perspectiva. Pero que las hay, que hay instancias del Estado que ofrecen asesoría gratuita en diversos temas. La Procuraduría del Trabajo, en caso de violaciones a los derechos de los trabajadores, las trabajadoras. La Procuraduría Agraria, en fin, que ofrecen asesoría jurídica gratuita.
O también están las asociaciones civiles, ¿no? Que también ofrecen atención jurídica y que además trabajan estos temas. Que son también como con las mismas que tenemos relación, por lo mismo de trabajar temas de derechos humanos.
Bueno, pues de veras muchísimas felicidades por todo este trabajo que están haciendo. Creo que es un trabajo totote, pero viendo la cara del doctor Guillermo Luévano cuando habla de todo esto y que se apasiona y que habla además y dice las cosas así como muy bien, creo que encima de todo se divierte.
Sí, bueno, creo que nos gusta esto, que es la principal, digamos, regla, que hay una vocación aquí, un compromiso, y yo creo que eso es lo que ayuda mucho a llevar estos casos, que aunque son graves y siempre, bueno, a veces nos afectan, no creas, o sea, ahorita estamos como, sí, muy muy entusiasmados por defenderlo, pero cuando llegan las personas que son víctimas de estas violaciones, especialmente el caso de migrantes, cuando fueron los fallecidos los jornaleros, son casos que también hay que tener, pues, cierto talante, ¿no? Porque sí pueden volverte el tema de su situación delicada, de su sufrimiento, en fin.
Sí, no es fácil, ¿no? No es fácil. Digo, tampoco es que se tomen casos nada más porque resulta que es ameno y divertido, sino son casos que requieren atención, ¿no?
Y compromiso. Y, por ejemplo, los alumnos y las alumnas que estamos aquí con el doctor, pues es eso, ¿no? Tenemos compromiso y creemos también en lo que está haciendo el doctor Luévano, en su trabajo.
Pues padrísimo, de veras muchísimas gracias, Susana Ortiz, muchísimas gracias por participar con nosotros, doctor Guillermo Luévano, muchísimas gracias.
Gracias.
También por este tiempo invertido en este programa y pues bueno, yo espero que sigamos muy en contacto, esperamos poder estar difundiendo. Les quiero pedir por favor que se comuniquen con nosotros para que podamos dar difusión de los diferentes logros que se van teniendo, los diferentes avances que se van teniendo. Creo que es muy importante que la gente lo sepa, cómo se va avanzando en esta materia legal, ¿no? Y pues bueno, evidentemente aplaudiremos y en algún momento dado quitaremos el ángel de la independencia, los pondremos a ustedes, ¿no? Pintados de dorado, con alguna cosa que no sea tan tóxica. Y en fin. Yo me despido, soy Alfonso Macías, esto fue La Hilacha Voladora. Buenas noches.
Muchas gracias.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.